Mais ce dimanche, comme les autres, vous avez cédé trois pièces au portier du théâtre Robert Audin. On y projette vers 8 heures, entre deux tours de magie blanche, une des dernières fantaisies de Méliès. Dans l'antichambre obscure où l'on vous a conduit, au milieu d'autres gens et
tout. Entramos en la parte final del programa y nos adentramos en el mundo del cine. Ya sabes que nos encanta los miércoles descubrirte grandes directores del cine. Todo aquello que nos gusta hoy en día empezó de una forma diferente a la que conocemos hasta ahora. La radio, la televisión y, por supuesto, el cine. Hace unas semanas, en uno de los nuestros, aquí en La Noche de Cope, te contábamos la vida de uno de los grandes pioneros de la historia del cine y esta madrugada vamos a seguir ahondando en su figura. Vamos con la segunda parte. Pablo Núñez, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. Pues encantado siempre de hablar de cine aquí en La Noche de Cope contigo.
Y nosotros encantados de tenerte y me ha gustado mucho el tema que has elegido para empezar. No digo el título porque quiero que digas tú a quién le vamos a dedicar este gran viaje dedicado a una figura del cine, a la dirección del cine. Cuéntanos.
Pues hoy volvemos con uno de esos visionarios que hicieron pues multitud de aportaciones decisivas para dar forma a eso que hoy entendemos como cine, algo muy diferente a lo que era en la época, en lo que entendemos como cine, como espectáculo y también el cine como magia, ¿no? Porque esta noche tenemos la segunda parte y última de Georges Méliès.
En la anterior entrega, que puedes encontrar en la web de COPE, en cope.es, viajábamos hasta 1895, cuando los hermanos Lumière presentan la patente del cinematógrafo.
Y llegamos hasta el día en que se considera que nace el cine, ¿no? El 28 de diciembre de 1895, ese día en el Salón Indian del Gran Café de París, 35 personas tuvieron la suerte de asistir a la primera proyección de la historia. Fueron 10 películas de más o menos un minuto cada una. La primera de ellas, la famosa La salida de los obreros de la fábrica Lumière.
Entre el público estaba Méliès, que quedó impresionado con aquel invento pese a las advertencias de sus propios creadores.
Antoine Lumière, con poca visión comercial, le dijo que aquel invento tenía pocas posibilidades de ser un éxito. Esta invención no tiene futuro, le dijo.
Dijimos que Méliès había nacido en París en 1861, que en Londres se había enamorado del ilusionismo, que de nuevo en París conoció este nuevo invento que era el cinematógrafo y que decidió unir ambas artes. Y lo hizo en un momento en que el cine, pues, era tan solo, digamos, un invento y un espectáculo de masas como es ahora mismo. Y Méliès es, por ejemplo, pues quien va popularizando la película en color a partir de una idea de Thomas Edison y se le considera el padre de los efectos especiales.
Lo de las películas en color vamos a tener que ampliarlo un poco. Diríamos que los primeros rodajes a color llegaron en los años 30, pero Méliès ya había hecho pruebas. Así que cuéntanos cómo se hacía entonces esto.
Es que en realidad Méliès es quien lo vuelve popular, pero la idea ya venía de Edison y de Edward Raymond Turner, que de hecho es quien patenta esta idea. Méliès lo hacía con películas en las que había explosiones y fuego, buscando siempre la espectacularidad, y no se rodaba en color, no existía esa tecnología, sino que se pintaba a mano, fíjate, fotograma a fotograma, algo que evidentemente era un proceso muy laborioso, muy costoso, y en esto empieza a trabajar con Segundo de Chaumont, que de alguna forma es nuestro Méliès, el Méliès español, podríamos decir, y del que quizá podamos hablar largo y tendido en otra ocasión, pero efectivamente claro, el color como tal tarda aún en llegar.
Hay que recordar que cuando hablamos de esta época, de los hermanos Lumière, de Méliès, decimos películas, pero en realidad son cortos de un minuto, que era la capacidad que se tenía entonces, ¿no?, en un rollo de película. Cuéntanos, Pablo, ¿qué es lo que aporta Méliès y por qué es tan importante?
Méliès, por ejemplo, descubrió por casualidad el primer trucaje fotográfico, el stop trick que se llamaba, que consistía en parar la cámara y que al volver a rodar apareciese otra imagen diferente, y con esto empezó a hacer aparecer y desaparecer personajes y objetos.
Amigos míos, esta noche me dirijo a ustedes como lo que realmente son: hechiceros, sirenas, viajeros, aventureros, magos. Los invito a soñar conmigo.
También es el primero en utilizar la superposición de imágenes, la pantalla dividida, el fundido a negro, el stop motion, y fue el primero en dar continuidad narrativa a lo que hasta el momento era una sucesión de imágenes, y esto es un avance muy importante, pero es que también fue el primero en construir decorados y en desarrollar sistemas de trampillas y cuerdas que luego aplicaba a sus rodajes y a sus trucos.
En 1896, Méliès estrena la primera de sus muchísimas películas, Una partida de cartas. A partir de ahí, no deja de innovar, aunque su mayor interés sigue siendo el ilusionismo y mostrar lo imposible ante el público. Así, en 1902, estrena su gran obra, Viaje a la Luna. Y es lo que definitivamente le da el reconocimiento a Méliès internacional.
Sí, es una película ya de unos 13 minutos y que fue además tremendamente cara, costó unos 10.000 francos, que es una barbaridad para esa época, pero Méliès era muy listo, fíjate, como sabía que su obra iba a llamar la atención del público, hizo proyecciones gratuitas en la Feria de París y con esto consiguió que fuese la gente, por medio del boca a boca, quien se encargase de la publicidad de la película. Porque Méliès también fue pionero a la hora de conseguir financiación, de hecho lo hizo mediante la proyección de anuncios y también haciendo aparecer determinados productos en sus películas, lo que ahora se conoce como product placement.
Decíamos que la fama mundial le llega con Viaje a la Luna, una película que fue muy, muy cara porque tenía una gran cantidad de efectos especiales de la época, claro.
Sí, de que de esa época había quien pensaba que realmente era magia, o sea, fíjate a lo que estaban acostumbrados, ¿no? Viaje a la Luna es directamente la primera gran película de la historia del cine. En ella se nos muestra cómo, según Méliès, podría ser algo tan inimaginable en ese momento como una misión a la Luna, y se completaba así el recorrido de alguien que había empezado como mago.
Empecé como mago. Jean era mi asistente. Teníamos éxito. Hasta teníamos nuestro propio teatro. Pero yo siempre me entretuve con las máquinas. Tenía un taller en el teatro donde inventaba nuevas ilusiones.
Y una de las mayores ilusiones en esa época era viajar al espacio. Una historia inspirada claramente en la obra de Julio Verne y de H.G. Wells, donde se mezcla la ciencia ficción con la fantasía.
Sí, de hecho, no vemos realmente a científicos, sino prácticamente a unos hechiceros que están en una universidad que explican el plan de viaje de una forma muy sencilla, muy simple, y que empiezan a construir un cohete con forma de bala que será directamente disparado a la luna. Una luna que, por las razones que sea, tiene cara humana, y el cohete sí. Se estrella en su ojo derecho, en una de las imágenes, seguro que le suena a mucha gente,
mítica.
Una de las imágenes más icónicas de la historia del cine.
Entre los escenarios que Méliès construye para la película encontramos una especie de universidad en la que están los magos, el lugar donde se construye el cohete, y una especie de azotea desde donde se produce el lanzamiento.
Un lanzamiento en el que los viajeros entran en el cohete con ese cohete con forma de bala, pero no te creas que van con un traje de astronauta, sino con levita y sombrero directamente, con la moda de la época. Y tenemos como último decorado la luna. Allí vemos cómo estos señores bajan del cohete, como prácticamente como quien se baja en una estación de servicio de camino a la playa. Y como allí sí. Les ocurre de todo, se refugian en uno de los cráteres donde encuentran un mundo maravilloso, lleno de plantas gigantes, inspirado claramente, tú lo decías, por Julio Verne, y luego uh-huh. aparecen unos seres extraterrestres que al golpearlos para defenderse de ellos se convierten en humo, que les llevan ante su líder pero que consiguen escapar y vuelven a la Tierra donde son recibidos como héroes. A grandes rasgos esto es Viaje a la Luna, algo inimaginable hace 120 años, que finalmente fue posible a base del ingenio y el trabajo por parte de un visionario que evidentemente es la predecesora de todas las grandes películas de aventura espacial que nos gustan a día de hoy.
Hasta el año 1912, Méliès rodó 531 películas que van desde la comedia hasta la fantasía, pasando por la historia y el documental. Pero las cosas no acabaron demasiado bien para él. Cuéntanos.
No demasiado, lamentablemente. Méliès consiguió distribuir Viaje a la Luna por Estados Unidos y de hecho allí fue un gran éxito, pero él realmente no ganó dinero con ello. Luego además hay que añadirle que con el paso de los años el cine fue cambiando, la carrera de Méliès se iba apagando, muchos cineastas empezaron a plagiar sus ideas. Llegó la Primera Guerra Mundial, muchísimas deudas. Un acreedor, fíjate, llegó a fundir los negativos de sus películas porque contenían plata. Y finalmente Méliès, pues bueno, pues vende sus propiedades y se retira de toda actividad cinematográfica en 1923.
Aunque creo que lejos del cine, Pablo, las cosas sí le fueron algo mejor. Cuéntanos también.
Pues que 2 años más tarde, fíjate, se reencuentra con Jeanne d'Alsy, una de las actrices que más había aparecido en sus películas, y fíjate qué final tan bonito. Se casaron después de tanto tiempo separados, y trabajaron juntos en una pequeña tienda de juguetes que ella tenía en la estación de Montparnasse, y allí siguieron su vida tranquilamente en el anonimato. En el anonimato, hasta que Méliès fue reconocido por un crítico de cine que pasaba por allí, que le rescata del olvido, y a raíz de eso su obra es redescubierta y de nuevo admirada por todo el mundo. Poco antes de su muerte, además, sus películas son restauradas y gracias a eso ahora podemos ver cómo empezó la magia del cine.
Una historia que además se narra en la película La Invención de Hugo, donde Martin Scorsese rinde homenaje a este auténtico mago del cine, algo que también hemos hecho hoy en uno de los nuestros con la ayuda de Pablo Núñez. Muchísimas gracias, querido. Me ha encantado. Nos encontramos en 7 días.
Muy bien, muchas gracias, Beatriz, me alegro. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.